Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau.
Avui a la secció de Guatemala parlarem amb en Jaime Roquel, que és un indígena maia quiché que està visitant la ciutat de Barcelona. Està preparant un doctorat en pedagogia i ell ha treballat al Ministeri d'Educació de la República de Guatemala i també a les universitats Landívar i San Carlos, de la capital d'aquest país centroamericà. El Jaime Roquel ens parlarà una mica de l'educació, de l'alfabetització, de la situació dels nens i les nenes de Guatemala i de l'educació relacionada amb la societat en general, amb la vida que porten les persones, la relació que hi ha entre els polítics i els guatemalencs, la relació entre els blancs i els indígenes, i una mica tot això ens ho explicarà molt bé perquè ell viu allà i per tant coneix molt bé aquesta realitat. Buenas noches, Jaime.
Muy buenas noches, Jordi.
Bueno, cuéntanos para empezar cuál es así a grandes rasgos la situación de educación y alfabetización de Guatemala.
Quisiera empezar por indicar que Guatemala es un país joven, ¿no? Y la situación de la educación en Guatemala aún se están reacomodando varias cosas, ¿no? Entre estas cosas de reacomodo está la cobertura, está incrementándose la cobertura de la educación, tanto a nivel primario, secundario y terciario o universitario. Esto se ha hecho con mucho esfuerzo debido a que ha existido un alto índice de analfabetismo en la población. Este índice de analfabetismo se ha estado atacando tanto a nivel de adultos como también a nivel de niños. A nivel de adultos existe un programa de alfabetización. Existen varias modalidades de este programa. Algunos se enseñan en el idioma indígena o el idioma maya en Guatemala. Y por otro lado, también se enseña en idioma castellano a la población castellano hablante. En cuanto a los niños, es que se está incrementando la cobertura, porque históricamente siempre ha habido un déficit en atención a los niños, es decir, que no ha existido una cobertura de escuelas. Entonces se han estado construyendo escuelas, principalmente en las comunidades rurales y más lejanas, y en este caso también en las poblaciones indígenas que han estado como marginado por mucho tiempo. Este problema de analfabetismo, si bien es cierto que se le ha dado tratamiento, pero no se ha resuelto su totalidad, puesto que los niños que ingresan a primer grado primaria, muchos de ellos desertan de las escuelas. Son distintos o varios y complejos los factores que inciden para que los niños se ausentan. Uno de los primeros principales factores ha sido que los niños no se les atiende en el idioma materno en la escuela. Entonces los niños se ven frustrados, no se sienten adaptados, y porque no entienden al maestro, ¿no? Porque los niños llegan a la escuela, se les habla un idioma diferente al suyo, entonces solo con ese simple hecho los niños se retiran. Y luego también en tercer grado primaria, allí también existe un alto índice de deserción escolar, porque los niños se convierten luego en mano de obra barata y que ya constituyen como un fuente de ingreso para la familia, entonces se dedican principalmente a la agricultura.
¿Cómo es realmente esta relación del niño que está obligado a trabajar cuando tiene 10 años, por ejemplo, o menos incluso?
Bueno, el principal factor que incide a que los niños desertan a la escuela es que viven en familias extremadamente pobres. Entonces, se tienen que ver obligados a ir a trabajar a petición de los padres de familia, por una parte. Por otra parte, es que También que es tanta la pobreza que tampoco los padres de familia tienen esa posibilidad de comprarle los útiles necesarios, ¿verdad? Y luego, en muchos casos, es dar alguna cuota de contribución para preparar la refacción escolar que el gobierno provee. Y luego, que también van a la escuela sin haber comido, muchos de ellos que no tienen como esa posibilidad de alimentarse, una dieta alimenticia así balanceada, o al menos para mitigar el hambre. Entonces muchos de ellos no desayunan y van a la escuela con el estómago vacío, entonces eso les hace no rendirse, entonces prefieren tener algo que comer en la casa en vez de ir a la escuela y no producir nada, ¿no? Y eso también a la luz de los padres de familia es que es mejor que el hijo aporte, ya sea yendo a pastorear algunas ovejas que tienen, a calzar la milpa, limpiar la milpa, ir a hacer un jornal con el vecino, bueno, un sinfín de cosas, con tal de que los niños ya sean como fuente de ingreso para la misma familia.
Hay estadísticas que hablan de que en Sudamérica los jóvenes tienen 36 veces más posibilidades de morir asesinados que en Europa, por ejemplo. Y claro, si un joven pues no estudia y no tiene trabajo, pues puede llegar a ser uno de estos 36 que mueren dentro de los 100.000. En Europa serían uno de cada 100.000. ¿Cómo puedes resumirnos un poco en tu visión de esto, tu opinión al respecto, de esta violencia que alcanza a los jóvenes?
Sí, en cuanto a la violencia del país, creo que salimos de las llamas para caer a las brasas, ¿no? Dado que después de 36 años de conflicto armado y luego la firma de los acuerdos de paz
en el 96,
creo que hubo alguna debilidad en este aspecto, ¿no? Que si bien es cierto, hubo compromiso del desarme de la guerrilla, pero gran parte de todo el arsenal quedó como enterrado o escondido o siempre en forma clandestina, ¿no? Por un lado, ¿no? Y buena parte de esas armas es que aún se utilizan actualmente y para otros fines, ¿no? Y por otra parte es que también la desmovilización del ejército, en un sentido más estricto, la reducción del número de efectivos del ejército, también no se le dio un tratamiento adecuado. Entonces gran parte de los miembros del ejército, por conocer el trabajo y por ser los expertos en toda esa ola de violencia, entonces no se les dio como alguna orientación, instrucción o ocupación para que ellos pudieran aplicar todos esos conocimientos que habían tenido o habían desarrollado. Y luego, sumado a esto, la situación socioeconómica del país, la pobreza, ¿no? El 80% de la población es pobre, ¿no? Y luego de ese 80%, el 60% está en extrema pobreza. Entonces, es decir, de que hay como una fuerte lucha por los recursos, los pocos recursos que existen, ¿no?
Permítame que haga un paréntesis bien grande, sí, para repetir un poco lo que has dicho, porque cuando hablamos de desigualdad nos estamos refiriendo precisamente, en otras palabras, a esto que tú mismo has dicho, Jaime, que el 80% de la población de Guatemala es pobre y el 60% vive en la pobreza extrema. Uh-huh. Claro, eso son cifras que no se puede permitir ningún país, porque crea una situación que se agrieta por todas partes, y no entiendo todavía pues cómo se puede aguantar una situación así tan dramática después de 36 años de guerra, ¿no? Bueno, un ejemplo de esos 36 años de lucha interna fueron los 500.000 PACs. Las PACs son las patrullas de autodefensa civil, uh-huh, que eran reclutados a la fuerza, la mayoría, y que lo que tenían que hacer era controlar a la propia población en los campos de refugiados, que en Guatemala se llamaban las aldeas modelo, ¿no? Entonces te preguntaría un poco, para seguir el eje del programa, ¿había niños entre las PAC? ¿Había niños que eran reclutados para las PAC?
El gran problema de las guerras, yo creo que en algunos casos posiblemente son más extremos que otros, pero el problema de las guerras es que no miran edad, y por ejemplo en el caso de la guerra interna, ¿no? Acabaron con ancianos, niños, muchos niños por ser niños y al estar en esa condición también fueron como atrapados por la misma guerrilla, incluso informantes del mismo ejército, etcétera, ¿no? Entonces los niños en este caso fueron utilizados como chivos expiatorios, ¿no? En ambos bandos. Entonces en muchos casos, incluso las PAC que tú hacías mención, ¿no? En muchos casos se ponían a niños a cuidar la comunidad, a patrullar, porque las patrullas también implicaba cuidar de día y cuidar de noche, ¿no? Habían niños también haciendo este tipo de actividades. Ya te puedes imaginar que niños cuidando la comunidad de noche, ¿no? Que eso es imperdonable para cualquier sistema. Y por otra parte también muchos niños murieron patrullando, porque los niños muchas veces por su condición de niños iban al frente del pelotón que iba, y luego de pronto ahí había como una granada, ya sea que de intencionalmente que esté ahí o que esté perdido, una Claymore que esté por ahí así también intencionalmente o no, y entonces murieron muchos niños de esa manera también. Entonces afortunadamente, ¿no?, que se disolvió las PAC, pero no obstante los niños siguen, por la marginación que tienen, siguen siendo utilizados, y actualmente sobre todo por las maras, ¿no? Pese que se ha atribuido que las maras únicamente está conformado por jóvenes, pero también las maras actualmente se está utilizando a niños, porque los niños, insisto, ¿no?, son los aparentemente son los menos visibles, pero son los informantes más fidedignos, ¿no?
Sí. Cuando se dice maras, hace referencia a las pandillas, un poco, a los grupos de delincuentes.
Sí, a las pandillas juveniles, sobre todo. Sí, que esa es la traducción de las maras, ¿no? Las pandillas juveniles. Entonces, sumado a eso, ¿no?, las posibilidades de vivir son bastante riesgosas, en este caso de los niños, ¿no? Y luego de los mismos jóvenes, porque ha habido como lucha entre maras, lucha entre población y las mismas maras, entonces ha habido también muchos asesinatos, y esos son los, o la cantidad de asesinatos, pues según las estadísticas es que se ha incrementado, pero a eso hay que sumarlo también de que muchos asesinatos no se registran.
Para ir terminando ya, porque se nos acaba el tiempo, Jaime, coméntanos qué otros valores hay de la Guatemala de hoy que sean interesantes para transmitir a las generaciones más jóvenes de Guatemala y también al mundo entero, que podamos aprender algunos valores para no estar hablando siempre pues de una Guatemala oscura, ¿no?
Al igual que cualquier sociedad y cualquier país, Guatemala dispone de una serie de valores. Entre estos valores está lo que es la solidaridad entre la población, ¿no? Fundamentalmente en poblaciones del área rural, en donde la gente se conoce entre ellos mismos, ¿no? Y por otra parte, en el área rural es que si alguien tiene alguna necesidad, no dispone de los recursos, pues la gente se reúne para apoyarle, ¿no? O sea, ya sea para la construcción de una vivienda, por supuesto, sin la tecnología del caso, sino que únicamente para que tenga techo. Otro de los valores que yo considero que es sumamente importante es la honestidad, ¿no? La honestidad que es pilar dentro de la cultura maya, ¿no? Lo que pasa es de que muchas veces de estos valores se pierden cuando mucha gente convive en otros ámbitos sociales, por así decirlo. Cuando la gente se vincula en el ámbito político, ¿no?, buena parte de los valores se pierden, aunque sea indígena, pero muchos de las personas indígenas que participan en los diferentes órganos de gobierno, si tienen oportunidad de cometer alguna corrupción, lo hace porque el vecino lo está haciendo, ¿no? Y así sucediendo se va contagiando. Entre otro de los valores importantes que tiene el Guatemala es toda esa riqueza cultural que tiene, ¿no? A mi juicio, que es como un referente mundial que es digno de ser mención, ¿no? Sobre todo la identificación con los recursos naturales, ¿no? Gran parte de la cosmovisión maya se centra en estar en armonía con la naturaleza, estar en armonía con la sociedad. Entonces, yo creo que hay una gran lucha, un gran esfuerzo porque estos valores se retomen y se apliquen.
Bueno, pues muchas gracias, Jaime Roquel, por venir a Contrabanda FM a contarnos todo esto. Y bueno, pues que vaya muy bien este posgrado que estás haciendo en la Universidad de Barcelona. Y nada, pues mantíos, muchas gracias.
Pues me alegro de haber escuchado de tu boca esa palabra, mantíos. Yo también, muchísimas gracias.
Ones de Pau, a Contrabanda FM. Guatemala, de la impunitat a la pau.